Entre Páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre Páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Y como siempre, os presentamos una nueva edición de este programa donde exploramos el fascinante mundo de los libros de la mano de sus protagonistas. Hoy tenemos el honor de contar con una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea española, una autora cuya obra no deja indiferente a nadie. Marta Sanz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Antonio. Muy contenta de hablar contigo.
Eso es que por fin lo conseguimos, después de varias vicisitudes. Y a Marta Sanz, con Marta Sanz nos va a acompañar esta música que ha elegido ella. Una auténtica preciosidad, porque todavía no se la escucha, pero estamos hablando de una de las grandes voces de la música que nos dejó muy pronto, a los 27 años, pero que aún así ha dejado grandes canciones como esta, Summertime. Estamos hablando de Janis Joplin. Marta, ¿por qué has elegido esta canción?
Bueno, pues por muchas razones. Primero, porque yo cada vez que oigo Summertime de Janis Joplin, a mí se me ponen los pelos de punta. Y creo que es una mujer que supo hacer propia una canción que no era suya, uh-huh. que era de Gershwin, que formaba parte del patrimonio de la gran cultura estadounidense. Y que supo cantarla de una manera original, de una manera muy, muy relacionada, muy conectada con su propio cuerpo, muy conectada con su propio dolor, y darle un registro salvaje, sí, que a mí sí, es el sí. que me gustaría tener cuando yo escribo algunas veces.
Bueno, ahí hay un hilo de unión, me parece, pero bueno, vamos a desarrollarlo un poquito más tarde. Antes que nada, bueno, para nuestros escuchantes que acompañan en cada programa, lo primero que vamos a hacer es presentarte, por si alguno tiene la desgracia de no conocerte todavía, ¿vale? Bueno, Marta Sanz, nacida en Madrid, no voy a decir el año porque es una ordinaria. Yo normalmente no lo digo. Marta Sanz Pastor es una escritora de amplia trayectoria y reconocimiento. Es doctora en literatura contemporánea por la Complutense de Madrid. Además tiene una pasión por las letras que comenzó en un taller de escritura, ¿no? Es curioso que tu pasión para escribir nace en un taller, y además con un editor y una figura literaria muy importante que fue tu inspiradora, ¿no?
Bueno, esto, si me permites, Antonio, sí. vamos a matizarlo. Ajá, un vale, poquito. Vale. Vamos a ver, yo creo que la pasión por la escritura la tenía desde que era un moco, a mí me gustaban mucho las palabras desde que yo era pequeña, me gustaba cómo sonaban las palabras, me gustaban sobre todo las palabras cuyos significados no conocía, me interesaban las palabras y me gustaban los juegos de palabras y los chistes con palabras y las palabras oscuras y los misterios de las palabras. O sea, yo jugaba con las palabras, escribía poemas, escribía canciones, me escribía cuentos, me escribía juegos, me escribía listas incluso con nombres de chicas que a mí me sonaban bien, uh-huh. Emulando aquellas listas del colegio.
¿Sí?
Pepa Pérez Domínguez, Maravillas González Hidalgo. Pues esta. Entonces, yo siempre creo que tuve esa sensibilidad, ¿no? Estudié filología hispánica. Y entonces, cuando acabé filología hispánica, mi padre me dijo: hija mía, no me he gastado un duro en tu educación, cosa que era verdad, porque yo siempre estudié en la pública y a mucha honra. y estupendamente, porque además yo me siento una persona bien, bien formada en la pública. Entonces acabé mi quinto de filología hispánica, que en aquellas épocas eran cinco años de carrera, y me dijo, como no te he pagado nada en la vida más allá de los libros de texto, pues ahora te voy a pagar algo que yo creo que te puede gustar de verdad, y me pagó el primer año en la Escuela de Letras de Madrid en el año 1990, que por aquella época no había tantas escuelas privadas de escritura. Y bueno, pues allí durante los 3 años de Escuela de Letras lo que ocurrió es que yo comencé a ver la literatura con otros ojos, comencé a ver la literatura más allá de lo bonito, entendí lo que era la trascendencia, la vinculación de la literatura con el conocimiento, y sobre todo pues tuve la suerte de entrar en contacto con personas que tenían los mismos intereses que yo, personas capaces de hacer una crítica constructiva, personas de las que aprender mucho, que además me facilitaron de alguna manera el acceso a este mundo, que no es nada fácil.
Pues mira, tengo que decirte que la primera pregunta de nuestro programa siempre a todos los autores y autoras que vienen es siempre preguntarles por qué escriben, cuál es su motivación para escribir, y tú me la has respondido ya. O sea que la entrevista va viento en popa, va estupendamente. Porque
pero te la puedo responder más, sí, Antonio.
Sí,
si
sí,
quieres,
por supuesto. Pero
yo tengo más motivos.
Claro.
O sea, esto no se va a quedar aquí.
Hombre, no te preocupes. Yo tengo aquí más preguntas, que hacerte, y lo malo es el tiempo, que siempre es limitado.
Ya,
entonces, claro. Bueno, pues ya sabemos eso. Pero ya sabemos más o menos sabemos por qué escribe Marta. Pero ahora queremos saber qué ha escrito Marta. Y entonces, bueno, pues a lo largo de su carrera, bueno, ha recibido muchos premios. Premio Ralde, el Ojo Crítico de Radio Nacional, el Premio Vargas Llosa, finalista del Premio Nadal, Premio Cálamo en la categoría Otra Mirada. Y eres una autora muy polifacética porque ha explorado muchos géneros literarios, como La Lección de Anatomía, con la biografía como material literario, la trilogía de Zarco, Black, Un buen detective no se casa jamás y Pequeñas mujeres rojas, que tengo que decirlo que yo he leído la primera y la última. Las en medio las tengo ahí pendientes. Y además vamos a hablar un poquito, a profundizar un poquito sobre ella. Y además, no solamente narrativa, poesía, ensayo, artículo de viaje y de opinión, en periódicos como El País, Público, revistas como El Cultural del Mundo, y además eres crítica literaria y docente. O sea, todo lo que esté relacionado con la literatura, tú al menos lo has tocado.
Bueno, es que tú con mucha discreción no has dicho que yo nací ya en el año 1967, bueno. Y entonces desde que yo empecé con esto de la literatura, a lo tonto o a lo listo, han pasado ya 30 años. El año que próximo, el 2025, hará 30 años del momento en el que yo publiqué mi primera novela, que era El Frío, que apareció en el año 1995. Y a lo largo de esos años y a lo largo de toda mi vida, yo creo que siempre he puesto los huevos en la misma cesta. Yo no sé conducir, yo hablo muy mal inglés, yo no sé coser un botón. Lo que he hecho toda mi vida, yo ha sido leer y escribir, okay, interesarme por los trabajos de otras personas, buscar, intentar descubrir a través de las palabras, que por eso creo que yo he transitado por distintos géneros, como tú lo has dicho, es verdad, yo he escrito poesía, ensayo, novelas. Dentro de la novela, pues no me ha gustado acomodarme y he hecho novelas más de corte social, político, detectivescas que no son exactamente detectivescas, autobiográficas como Clavícula y La Lección de Anatomía. Entonces, esto ha sido mi vida, ¿no? Este aprendizaje a lo largo de mucho, mucho, mucho tiempo, y esta necesidad de ir descubriendo siempre a partir de los libros que yo leía y a partir de los libros que yo escribía. Y sobre todo yo he procurado escribir libros que a mí me gustaría leer. A mí me parece fundamental tratar a los lectores y a las lectoras con respeto. No. Y tratar a los lectores y a las lectoras con respeto significa confiar en su inteligencia. confiar, cuando la gente dice, es que eso que tú escribes es muy clasista porque no lo va a entender una señora de Algete. ¿Qué estás pensando tú de las señoras de Algete cuando me estás diciendo esto?
Claro.
Hay una especie de necesidad de intentar darle la vuelta a lo que le llamamos literatura exigente y literatura elitista y literatura popular, porque al final se trata de que conectamos a través de las palabras y conectamos a través de la extrañeza muchas veces de esas palabras. Entonces eso para mí todo es fundamental. Entonces han pasado 30 años, Antonio. Y han pasado 30 años y han pasado un montonazo de cosas.
Han pasado los primeros 30 años. Han pasado los primeros
30 años. Ah, bueno, es verdad, ahora nos quedan los próximos 30.
Los próximos 30 y lo siguiente y lo siguiente. Esto...
Lo que haremos sobre todo lo posible por no perder la memoria.
Eso es. Bueno, aquí tengo...
Hay una cosa muy importante que yo te quería decir, claro, porque tú has hablado de La lección de anatomía, que era una novela autobiográfica. Aprovecho para decirte prácticamente en primicia que a finales de septiembre de este año 24 saldrá otra novela autobiográfica que se titulará Los íntimos, también en la editorial Anagrama, donde se habla de lo que ha sido mi relación con la literatura y con el campo literario desde que era una niña hasta el momento presente.
Ah, para conocerte mejor, perfecto. Claro. Bueno, yo tengo aquí Pequeñas Mujeres Rojas, ¿vale? Que además Marta tuvo la gentileza de firmármela en la Feria del Libro de Madrid, donde contactamos, y por eso Marta está aquí con nosotros charlando. Porque hay que decirlo, un componente de tu, para quien quiera acercarse a Marta Sanz, de tu carrera literaria, es el compromiso. Tú haces una literatura comprometida. Y hay dos líneas muy importantes en ese compromiso, que es, por un lado, el feminismo y, por otro lado, la memoria. Es que tú has mencionado la memoria y cuando tú has mencionado la memoria me he acordado, ostras, que me he traído el libro y no lo he sacado. Y he sacado este, porque es que uno de los elementos fundamentales de Pequeñas Mujeres Rojas es la memoria. Y en este caso la memoria con apellido, memoria histórica. Es fundamental en tu trayectoria literaria, ¿no?
Absolutamente. Mira, en Pequeñas Mujeres Rojas efectivamente había una necesidad de tomar ese hilo perdido de la memoria democrática de este país que se emborrona todos los días y que yo creo que está repercutiendo en una merma de nuestra calidad democrática bestial, porque hace que partidos que encarnan valores rancios, reaccionarios, muy conectados con el franquismo, se blanqueen dentro del panorama democrático, porque hemos perdido ese hilo de la memoria y parece que el pasado no importa más allá de la fecha de nuestro nacimiento.
Eso.
Esto a la vez yo creo que está un poco relacionado con que estamos todas subidos a la ola del 5G, entonces la velocidad a la que pasa el tiempo es estremecedora, nos hacemos viejas así muy, 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 muy de golpe. Y eso se relaciona con que hay otra novela mía, Persianas metálicas bajan de golpe, que de lo que está hablando es de esa pérdida de la memoria como facultad.
Ajá.
Porque fiamos nuestra memoria a una especie de memoria extracorpórea gobernada por Elon Musk.
¿Qué es esto?
Que se llama Google, que se llama, o sea, quiero decir, que nos hace olvidar todos los números de teléfono.
Eso, sí.
Que nos hace perder el sentido de la orientación, porque ya solamente utilizamos los maps de la inteligencia artificial. Entonces, una cosa está relacionada con la otra. Entonces, en Pequeñas Mujeres Rojas hablo de la necesidad de no perder esa memoria democrática. En Persianas Metálicas Bajan de Golpe hablo de la necesidad de no perder esa memoria pequeñita que nos ayuda, bueno, pequeñita o grande, a no olvidar la tabla de multiplicar, a no olvidar determinados conceptos que luego nos permiten establecer relaciones.
Uh-huh.
Es importantísimo para nuestra inteligencia. Y en Los íntimos, que será la próxima novela, hablo de la memoria del trabajo, de la escritura y también del desgaste de la memoria cuando vamos envejeciendo. Entonces, como tú muy bien has dicho, la memoria para mí es un tema fundamental, y vinculando esto con el asunto del compromiso y la literatura, yo creo que soy una escritora política, pero soy una escritora política no solamente porque me preocupen cuestiones que tienen que ver con mi vida y con la mujer que yo soy y que me lleven al feminismo, que me lleven a la denuncia del maltrato, que me lleven a iluminar pues el mundo del trabajo, algunas cuestiones sociales que a veces se olvidan en la literatura. Yo no soy solamente una escritora política por eso, soy una escritora política porque soy una escritora poética. Ajá. Porque hago una propuesta de lenguaje que de algún modo quiere resultar perturbadora y no tenemos que olvidarnos que, claro, que la literatura va de lenguaje.
Sí.
Básicamente, en la literatura de lo que se trata es de qué estamos diciendo por debajo o más allá o con lo que estamos diciendo. Siempre se trata de decir una cosa a través de otra. Y entonces ese esfuerzo de la inteligencia, de la sensibilidad que se hace con la literatura, yo creo que redunda en la construcción del sentido crítico y es fundamental, y es política, claro. Y es artística.
El sentido crítico es fundamental y es algo que es fundamental para ser buen ciudadano, ser buena ciudadana, desde el punto de vista ideológico que sea. Y el sentido crítico está en todo, por ejemplo, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista literario. O sea, de cuando uno lee una novela, hay muchas veces que compramos las novelas en función de lo que nos dice un algoritmo. Y bueno, por ejemplo, este programa es un programa que intenta salirse un poquito del algoritmo, salirse de lo que te pregunté, que claro, como no puede ser de otra manera, es un algoritmo interesado siempre. Entonces, intentamos, bueno, pues promocionar, digamos que, o sacar a la luz a escritores que a lo mejor el algoritmo no te va a proponer, sino que te lo va a proponer otra persona que ha leído, que le ha gustado y que ha pensado, oye, lo mismo te gusta Pequeñas Mujeres Rojas, por ejemplo, ¿vale?
Claro,
o los libros que de otros autores que vamos trayendo aquí el programa. Y centrándonos en Pequeñas Mujeres Rojas o en la trilogía de Zarco en general, los tres libros, para hablar de la novela negra, que aquí nos gusta mucho la novela negra, tengo que decirles a nuestros escuchantes que, por ejemplo, Pequeñas Mujeres Rojas no es la novela negra que uno se llevaría a la playa. Eso no. La verdad, no. O sea, no es un libro que uno pueda leerse y que se salta un párrafo y no pasa nada. No. Ahora, eso sí, este libro te remueve por dentro. A mí me removió por dentro. A mí me hizo pensar también, cosa muy importante, me hizo pensar. Y sobre todo, de vez en cuando, y tengo que confesarlo, me hacía cerrar el libro y hacer, voy a hacer otra cosa porque no puedo continuar. Este libro no te va a dejar indiferente si te lo lees, eso así de claro. Y lo mismo puedo decir de Black, 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 que es el otro libro que he leído de Marta. Marta escribe y dispara, te dispara. Te remueve, te hace así y te dice, no es la literatura de eso, de pasar, que también es buena, que también es necesaria, también, pero esto no es así, esto remueve, esto te vigoriza y sobre todo aprendes también. Entonces, esto es complicado de hacer, esto no lo hace cualquiera, esto lo haces tú.
Bueno, yo primero lo que quiero es agradecerte mucho tus palabras y agradecerte mucho tu lectura, Antonio. A mí lo que me pasa cuando escribo esto tiene que ver un poco con lo que yo te decía al principio, de lo que yo busco cuando estoy leyendo. Entonces es verdad que yo, para mí un placer en la vida enorme es que llegue un fin de semana y que yo me pueda encerrar en el salón de mi casa desde el que ahora, por ejemplo, estoy hablando, y me lea una novela de Agatha Christie que yo no me he leído.
Efectivamente.
Que la encontró en cualquier sitio y digo, anda, esta no me la he leído, ¿no? Y entonces, pues leo con unas claves que tienen que ver fundamentalmente con el reconocimiento de lo familiar, con el entretenimiento, con el reencontrarme conmigo misma cuando era una lectora menos avezada o con... Y me encanta, y leer por entretenimiento es una cosa absolutamente maravillosa. Uh-huh. Pero hay otro tipo de textos que a ese entretenimiento unen una especie de... piden de los lectores una intrepidez.
Sí.
Piden que te atrevas. Venga, atrévete.
Sí.
métete, busca, como cuando viajamos, ¿no? Muchas veces cuando se viaja se dice que hay turistas y hay viajeros.
Eso es.
Los turistas están buscando siempre lo conocido, poderse comer un bocadillo de chorizo en Nueva York, como se dice en el anuncio, ver cómo son los Zaras en Pekín, o sea, es como reconocer lo familiar. Entonces tú te preguntas un poco, ¿para qué viajas tú? Claro. Si lo tienes al lado. Entonces, yo propongo una lectura de los libros que tenga que ver con ser viajera más que con ser turista, con atreverte a conocer, a poner el ojo en las cerraduras de determinadas puertas en las que a lo mejor no las pondrías normalmente. Y arriesgarte a que alguien te dé un puñetazo en el ojo.
También, claro.
Sí, eso también puede pasar, ¿no? Entonces, es un poco esa la idea. Yo creo que la literatura es comunicación, pero que la literatura también es conocimiento. Y tengo un poco la sensación de que en la sociedad de mercado esa idea de la literatura como conocimiento se está diluyendo, se está perdiendo, porque estamos siempre en el mismo círculo vicioso, que es en el algoritmo. Consideramos que la cultura simplemente tiene que ver con el ocio y nos perdemos lo mejor de la cultura, que es la capacidad de transformarnos y crecer o decrecer a través de los textos que estamos leyendo.
A mí es que ese cuarteto de las dos mujeres, de Paula y Luz, y los dos hombres, Arturo, Zarco y Olmo, es que estos personajes que todos tienen su pequeño puntito, son personajes, a ver si me explico bien, son personajes raros, no el personaje típico de novela negra, porque no son los arquetipos, porque todos tienen su pequeña tarita, digamos, su pequeña rareza, su pequeña cosita que le hace desligarse del arquetipo de la novela negra. Entonces, esos cuatro personajes me encantan. Y salen las novelas, unos salen de manera directa, otros salen de manera indirecta. ¿Cómo juegas tú con las presencias de esos personajes? Que no siempre son, e incluso la comunicación entre esos propios personajes, que por ejemplo aquí en Pequeñas Mujeres Rojas, en buena parte de la novela es epistolar. Entonces, es como salirse completamente de lo convencional.
Da gusto como lees tú, Antonio. Deberías tener más programas
de libros
y de radio y de televisión y de lo que
sea. Muchas gracias.
Vamos a ver, cuando yo escribí Black, yo no tenía para nada la intención de hacer una trilogía. Pero cuando luego, hablando con Jorge Herralde, él me sugirió escribir la segunda novela y yo decidí que se convertía en una trilogía y no en una serie, para mí había algo fundamental, que era que cada libro se pudiera leer de manera autónoma, es decir, que cualquier persona puede empezar por la que tú no te has leído, por Un buen detective no se casa jamás, o puede empezar por Black, o por Pequeñas Mujeres Rojas, y cada novela en sí misma es autónoma, tiene un sentido, no necesita que leas las demás, pero si lees las tres, te das cuenta de eso que acabas de decir tú. Cómo se está jugando con las voces, las miradas, quién cuenta qué, en qué momento, cuál es el personaje ausente, cuál es el personaje presente. Entonces, en Black están presentes fundamentalmente Paula, Luz y Zarco. En Un buen detective no se casa jamás, el único que habla es Zarco,
sí.
Pero Paula es una presencia continua. Y luego en la última, en Pequeñas Mujeres Rojas, hay un ojo fundamental que es el de Luz, y el de las cartas que ella ha recibido de Paula, y el personaje ausente, el personaje fantasmagórico, que en la segunda era Paula, en la tercera novela, que es Pequeñas Mujeres Rojas, es Zarco. Entonces, eso está medido, eso está pensado.
Eso no es casual, eso no sale de manera casual.
Eso es un juego con lo que serían las miradas y lo que se llama así en literatura, se llaman las polifonías, ¿no? Como en los coros, ¿no?
Y a mí me encanta, ahora que hablas tú de los coros y las polifonías, a mí me encantan tus epítetos homéricos. Tus epítetos homéricos me encantan. Eso de Paula, la cojita guapa, Eso es como el de Aquiles, el de los ojos glaucos. Eso
tal cual.
Que a mí me, yo te lo digo, a mí me sonó a eso, a la Ilíada y a la Odisea. Eso, esos epítetos que tú pones ahí y es que, claro, leyendo uno recuerda otras lecturas. O sea, aquí hay mucha lectura. Mira, que acabamos de mencionar al clásico de los clásicos, a Homero, pero también suena Rulfo con el con Pedro Páramo y el Llano en Llama. Nos suena Dashiell Hammett, porque esto es una novela negra. Y ya está, el Halcón Maltés, por ejemplo. Y Peter Pan, la Alicia en el País de las Maravillas. O sea que sale ahí un universo literario muy rico y muy diverso en una novela que ya digo, que no deja indiferente, ¿vale? Entonces se nota ahí lectura, y hay lectura.
Claro, todo eso está en Pequeñas Mujeres Rojas y yo creo que la gracia del libro es que si tú conoces esos referentes o te suenan o están adormecidos en tu memoria y los tenías olvidado, pues lees el libro y dices, ostras, si esto tiene que ver con Peter Pan, ostras, si aquí está la reina de corazones de Alicia cortando cabezas en un jardín con las rosas blancas que se convierten en rosas rojas porque la sangre o la pintura... o lo que sea, si aquí está Dashiell Hammett con cosecha roja o está, como tú muy bien has dicho, Pedro Páramo de Juan Rulfo, claro que... Entonces, si lo conoces, lo disfrutas muchísimo, como recogiendo las miguitas de pan que se van dejando a través del bosque. Pero si no lo conoces, en un momento determinado, eso te sirve para crear una atmósfera que te puede llevar a esos otros lugares. Hay, por ejemplo, en un pasaje de Pequeñas Mujeres Rojas donde el referente es la Bella Durmiente, y a lo mejor, hombre, sería raro que la gente no supiera nada de la Bella Durmiente, pero yo creo que leyendo ese pasaje se puede incluso sentir la curiosidad por ir a la película de Disney, por ir al referente narrativo anterior a la película de Disney. Y al final es que la literatura es eso, al final la literatura es un tejido que tiene una multitud de hilos de los que tú tiras, ecos que no, de cosas que no recuerdas, ecos que sin embargo que son voces explícitas dentro de ti, y eso es lo que nos coloca un poco sobre la pista de que eso, de que la literatura no es, ¿cómo te diría?, no es la guarnición del filete, la literatura nos constituye, la literatura, las películas, las ficciones, las metáforas forman parte de nuestra manera de ver el mundo, intervienen en nuestro cuerpo, en la construcción de nuestra sentimentalidad. Entonces, cuando nos dicen que la literatura y el arte no sirven para nada, nos están hurtando un elemento fundamental de nuestra condición humana. Entonces, nos divertimos, disfrutamos, gozamos con la literatura, experimentamos la belleza, la violencia, sentimientos de muchos tipos diferentes. Y eso somos nosotras y somos nosotros.
Claro.
Eso es estupendo.
Estupendo. Y hemos hablado de los personajes, pero el lugar... Uy, azafrán, por Dios. Azafrán, azufrón, todas esas derivaciones del nombre, desde el propio nombre, que es muy evocador de sabores, colores y demás, pues de la propia flor del azafrán, ese amarillo que además tiñe la novela un poquito así como un pueblo del oeste, con ese amarillo del azafrán, ese pueblo opresivo, ese pueblo con esa familia, ese silencio que se nota, es que suena a eso, a mí me sonó a esa Paula como Gary Cooper en Solo ante el peligro. En este caso, sola ante el peligro. En este caso, sola ante el peligro de un pueblo donde la han dejado completamente sola. Bueno, no está sola porque hay más gente con ella, pero ella es la protagonista. Que se enfrenta a ese pueblo de que quiere enterrar, no, y ellos vienen a desenterrar, y que hay una ley del silencio, una omertá, que ella va rascando y va rompiendo poco a poco. Y no quiero decir nada porque tampoco quiero hacer, como se dice ahora, spoiler. No quiero
se ha hecho de toda la vida, destripar una novela,
eso es. No la quiero destripar, pero es que el lugar también es un personaje.
Totalmente. Y además, mira, sin destripar nada, yo creo que Paula, al comienzo de Pequeñas Mujeres Rojas, tiene el comportamiento de esas chicas de las películas de terror que tú sabes que van por un pasillo que les va a llevar a la habitación en la que justo no tienen que entrar.
Efectivamente.
Pero allá van ellas flechadas o no flechadas, así con ese miedo que tiene que ver con la neurosis, que es la anticipación de lo que, uh-huh, malo que te puede pasar, pero sin embargo sigues. Entonces, Paula está en esa situación y ella llega a Azafrán, y dentro de Azafrán, que es un punto negro del mapa, ella se va directa a la boca del infierno, a la boca de la boca del infierno, se va al epicentro de toda la movida. Y esto para mí era fundamental. Y lo de Azafrán, Azufrón, que tú dices, claro, los olores en la novela para mí eran muy, muy importantes. En Black, 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 que es la primera, eran fundamentalmente los estímulos visuales. Era una novela, por eso es Black, 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 y por eso cuando el detective Arturo Zarco entra al patio de la comunidad de vecinos de Madrid, donde se va a enamorar como un loco y todas esas cosas, él lleva unas gafas de sol que le han hecho ver la calle en blanco y negro, y al llegar a esa comunidad se quita las gafas de sol y ¡fuas! No. Todos son colores, y el black, black, black se convierte más en rojo, rojo, rojo. O vaya usted a saber que en Pequeñas Mujeres Rojas era más el estímulo de cómo el olor puede ser algo placentero, maravilloso, o de repente puede tener un toque venenoso. El azafrán se convierte en azufrón. Y en esos estímulos sensitivos, sensoriales, también hay algo muy importante en la novela, que yo creo que es el sentido del humor. Lo que tú has dicho antes, los referentes culturales y las sensaciones se transforman con un golpe humorístico. Todo tiene un toque de humor negro. Todo tiene una vuelta de tuerca en la que tú te puedes reír con cierta maldad, que es la misma maldad que lleva a los personajes a cambiar el nombre del pueblo. Claro. Azafrán por azufrón, y ahí tenemos la referencia literaria, porque Dashiell Hammett en Cosecha Roja convierte Personville en Poisonville. Que ahí estaba la gracia también.
Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Está siendo un placer la charla contigo, pero el tiempo es el tiempo. La última pregunta, ya me refiero a ti y Marta, y un libro, en un minutito. Recomiéndanos un libro.
Mira, pues últimamente a mí me ha gustado muchísimo el último libro de Rafael Rech. Ajá. Que acabo, lo tengo ahí, se me ha olvidado el título. Lo buscas, vale. Alguna cosa pequeña, o ciertas pequeñas cosas, o cualquier cosa pequeña, algo así. Rafael Rech es un virtuoso de la lengua y es un escritor tremendamente melancólico, que sabe contarnos toda esa melancolía con un sentido del humor bestial y con una inteligencia maravillosa. O sea que, por favor, busquen en las librerías el último libro de Rafael Rech.
Rafael Rech, perfecto, muy bien. Nos quedamos y lo anotamos. Muchas gracias, Marta. Esperamos volver a contar contigo y seguir conversando, porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Y ya sabes de dónde tiene usted su casa en el puerto de Santa María. Para
muchísimas
seguir charlando.
Gracias, Antonio. Un placer enorme, y muchas gracias a todas las personas que nos oyen y a Daniel, que nos ha prestado su sala. Eso es. Su sala Zoom.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Antonio. Gracias.
Pues nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia, dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, 629-128042, haciendo siempre referencia a este programa. Y hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.